Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 9 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes por U Rosario Radio, emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Radiofonium es un programa del Archivo Histórico que les presenta a ustedes el quinzavo ya vinculado a este archivo. Recuerden que esta edición y las anteriores del programa, así como los contenidos de la emisora, pueden oírse en formato podcast ingresando al sitio Spreaker de U Rosario Radio o poniendo en su buscador simplemente Radiofonium y Spreaker, y esto los llevará directamente a más de 100 programas que tenemos allí almacenados. En la primera parte del programa tenemos las tradicionales entrevistas de Radiofonium. Y para el día de hoy hemos invitado de nuevo por segunda vez al profesor Alejandro Useche. A propósito, con él tuvimos una entrevista hace unos 5 meses y este programa en formato podcast lo pueden buscar en nuestro sitio Spreaker. Allí hablamos de criptomonedas y de otros temas que eran de actualidad económica en esa época. Entonces, sin más preámbulos, saludamos al profesor Alejandro Useche.
Vamos a ver, que buenos días y a toda la audiencia de Radiofonium. Es un placer volver a estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptarla y por ayudarnos a entender todas estas noticias económicas. Entonces, lo que quiero plantearle, profesor Alejandro, es que en diciembre pasado hubo una noticia económica que estuvo todos los días en la radio y que nos llevó a investigar a todos un poco de qué se trataba ese asunto, ¿no? Y se hizo muy corriente la palabra OPA, que ninguno de nosotros, yo creo, había escuchado. Entonces, yo creo que podemos arrancar por ahí, profesor. ¿Qué es esto de la OPA y cómo funciona en la bolsa y demás cuestiones?
Excelente pregunta, y me parece muy bueno poder dar un contexto, porque como tú dices, a veces en las noticias o en las conversaciones económicas se oyen términos que no necesariamente todos conocemos. La OPA es una sigla utilizada para mencionar lo que se conoce como una oferta pública de adquisición, que consiste en una propuesta a todos los accionistas, a todos los propietarios de acciones de una empresa, de comprarle sus acciones por un precio que se les ofrece. En este caso, y ya entraremos pues a esa siguiente parte, querido Elkin, es el grupo Gilinski el que hace una, de hecho ya ha hecho varias OPAs, y les voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes es dueño, por el motivo que sea, de unas acciones del grupo Nutresa, y compró esas acciones hace un tiempo, esas acciones han subido, bajado de precio, pero sale el grupo Gilinski a decirles: mire, a todos los accionistas les voy a comprar sus acciones a $10. Eso se llama una OPA, esa oferta que hacen de comprarlas, pero también poniéndole un precio determinado y una fecha para que la gente decida si sí o no quiere hacer esta venta por el precio que les están ofreciendo. Eso es lo que se conoce como una aceptación. Entonces el dueño dirá: sabe que sí, me interesa, y me comunico con mi firma comisionista de bolsa para decirle que está bien. Yo le vendo al grupo Gilinski mis acciones por el precio ofrecido. Ahí se comunica esa aceptación. Eso en términos generales, querido Elkin, es una OPA.
Sí, señor. Y pues su respuesta nos lleva a la siguiente pregunta. en lo que yo pude oír en esos días en los medios de comunicación, un punto que me llamó la atención era que decían los dueños de las acciones que estaban subvaloradas, que el precio de la acción no estaba representando el valor real. ¿Usted qué opina de eso? Y en caso de que fuera cierto, ¿cuáles serían las razones para esa subvaloración?
Claro que sí. Pues efectivamente aquí hay una diferencia muy grande entre el precio de mercado antes de esta OPA y lo que se ofrece por cada acción, que ha llevado a que el precio de la acción en el mercado suba considerablemente. Si vamos a los meses anteriores a esa OPA, vámonos a octubre, noviembre del año pasado, cada acción de Nutresa se podía comprar en la bolsa de valores aproximadamente a 22 mil pesos. Al tiempo que cada acción del grupo Sura, que es también otro por el cual se ha hecho una oferta pública por parte de Kiminsky, estaba aproximadamente lo mismo, en 22 mil pesos por acción. Entonces, atención, llega el grupo Kiminsky y dice: mire, todos quienes tengan acciones de Nutresa y me las quieran vender, se las compro a $10.48. Redondeamos, vamos de un dólar a 4 mil pesos, esto sería 40 mil pesos. Y entonces la acción en ese momento costaba 22 mil en el mercado. Es decir, sí hay algo de cierto en lo que tú afirmas, querido Elkin, y es que el mercado pues la estaba vendiendo barata en relación con lo que el grupo Kiminsky vino a ofrecer. Ponte en ese caso, y a todos los oyentes, que les dijeran: mire, usted tiene una propiedad, un carro, una casa, un computador, un celular, lo que sea, que cuesta 22 mil pesos, pero yo se lo compro y le ofrezco 40 mil. Entonces la gente, pues, lo que se espera es que diga: qué buena oferta, y la acepto. Entonces entrego mis acciones, que hasta hoy costaban 22 mil, pero me van a dar 40 mil por ellas. Algo similar con el grupo Sura, que tenía un precio de mercado a noviembre del año pasado de aproximadamente 22 mil pesos y se ofrecieron $9.88 en la OPA. Esa acción actualmente cuesta 36 mil pesos. Es decir, el precio de mercado actual pues es lo que el grupo Kiminsky ofreció en la OPA, y las dos acciones pues casi que se han duplicado de precio. Esto pues tiene explicaciones importantes detrás, ¿no? Pero pues si quieres, hasta ahí esa primera parte para no extenderme.
Sí, señor, porque lo que uno se pregunta es si la fijación del precio depende de los dueños de las acciones o de la bolsa de valores, porque hay quienes decían que esa estrategia de mantener acciones a bajo costo dejaba desprotegido precisamente al dueño, ¿no? Pues que en cualquier momento podía venir un inversionista extranjero y aprovechar el mercado barato y quedarse con todo.
Claro, ese es muy buen punto y qué importante que lo podamos entender todos. La Bolsa de Valores de Colombia, al igual que cualquier otra bolsa de valores, presta una infraestructura, digamos que es un escenario que permite de manera legal, formal, que compradores y vendedores de acciones, entre otros activos financieros, negocien, pero la bolsa directamente no pone los precios. Entonces, lo que sucede aquí es que hay un punto bien interesante. Cada vez que un inversionista, y en este caso de semejante tamaño como el grupo Kiminsky, va a hacer un negocio o va a hacer una inversión, hace lo que los economistas llamamos una relación costo-beneficio. Y yo creo que eso lo sabemos hacer todos, aunque no necesariamente con la matemática, pero yo creo que lo hacemos en muchas decisiones en la vida. Y es: ¿cuánto voy a tener yo que invertir en cierta cosa, en un negocio, en una actividad, en lo que sea, versus cuánto voy a recibir? Entonces, el grupo Kiminsky, ojo, junto con un grupo de inversionistas de Abu Dhabi, esto no es solamente el capital de Kiminsky, hacen previamente un análisis de una cantidad de empresas de América Latina y le echan el ojo al grupo empresarial antioqueño. Y esto quiere decir que le ven muy buenas perspectivas de crecimiento a futuro a sus empresas y por lo tanto están dispuestos a pagar una cantidad que para ellos, aunque el precio de mercado es más bajito, sea una buena inversión, ese costo-beneficio. Es decir, que si ellos pagan $10 por una acción, es porque previamente han hecho ya un cálculo de que por cada $10 que inviertan, a través del tiempo van a recibir más, yo creo que mucho más, de esos $10. Entonces, para volver sobre tu pregunta puntual, quien definió ese precio de $10 para Nutresa o 9,88 para Sura fue el oferente, el grupo Hilinski, y el mercado, los inversionistas, pues en su mayoría están aceptándolo porque es un precio bastante atractivo, muy por encima del vigente antes de esta oferta en la bolsa de valores.
Sí, señor. Otro punto que vi en algunos análisis es que en estos grandes grupos habría una diversidad de tratamiento. Es decir, que los grandes accionistas son bien tratados o tienen mejores beneficios, y los pequeños accionistas son discriminados, y entonces cuando llega una buena oferta, como fue este caso, pues aprovechan para irse. Entonces, ¿será cierto que hay esa doble política, ese doble tratamiento en los grupos de inversionistas?
Ese punto es muy interesante, estimado Elkin, porque efectivamente accionistas hay de muchas proporciones. En finanzas se les dice a los que más tienen acciones los accionistas mayoritarios, y los que tienen poquitas, pues los minoritarios. Como siempre, yo creo, en estas cuestiones financieras, el que más dinero tiene, pues tiene también más poder. Aquí el punto central es que el que más dinero está poniendo es el grupo Hilinski, y por el otro lado, los dueños mayoritarios del grupo empresarial antioqueño. Muchos de ellos en principio no estaban muy de acuerdo con aceptar esa OPA e incluso lo veían como algo inconveniente. En estos negocios hay un término que es también interesante entender, que es una OPA hostil. Es decir, suena a que es casi que a las malas que el oferente dice, véndame eso, pero así no quiera, es casi obligado. Algunas personas están diciendo que esto que estamos presenciando es una OPA hostil, en el sentido de que el precio que se está ofreciendo por cada acción es supremamente alto, como les conté, casi el doble del precio vigente en el mercado. Entonces, pues la gente acepta, ese inversionista minoritario del que estamos hablando, pues seguramente dice, pues bueno, yo acepto y vendo mis acciones. Y ahí el trato diferencial está en que ese inversionista minoritario no tiene esa capacidad de negociación, y que si ese inversionista minoritario dice que no, pues después le toca asumir las consecuencias, porque típicamente lo que sucede es que cuando se compra una empresa, muy seguramente puede que incluso los dueños, como pasó con Bavaria en su momento, la sacan de la bolsa y después esa acción se queda sin quien la pueda vender. Entonces, efectivamente, hay un desbalance, un desequilibrio en la capacidad de negociación a favor de inversionistas mayoritarios, quienes pueden llegar a tener mayor poder económico en la negociación y, ojo, además también más representación, más voto en la junta directiva de las organizaciones que los inversionistas minoritarios, que son personas, familias, a veces grupos de inversión pequeños, que pues al tener menos inversión, menos capital en esa empresa, pues digamos que casi que tienen que aceptar las condiciones que se les ofrece.
Sí, señor. Y pues volviendo un poco atrás con este tema de la bolsa, pues para quienes no conocemos el funcionamiento, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa o qué tamaño o valor debe tener para que pueda entrar a negociar en la bolsa? ¿O eso es voluntario de cada quien?
Claro, cada país define una serie de requisitos para que las empresas puedan cotizar en bolsa, es decir, puedan sacar parte o la totalidad de su propiedad a la venta en ese escenario. En el caso de Colombia, yo creo que uno de los grandes requisitos es que las empresas tienen obligación, si quieren cotizar en bolsa, de contar con una estructura legal determinada. Aquí en Colombia, solamente las que sean sociedades anónimas y sociedades en comandita por acción, o sea, dos tipos especiales de sociedades, pueden salir a vender sus acciones en bolsa. Si alguien que nos está oyendo dice, oiga, buenísimo, a mí me gustaría que mi empresa estuviera ya con esas grandes del país y yo pudiera vender acciones, pero es que lo que yo tengo es una empresa pequeña, una compañía limitada o una sociedad unipersonal. Pues la noticia no es que no pueda hacerlo, sino que le tocaría cambiarse de tipo de sociedad, que sería, creo yo, el gran requisito. Ahora, el segundo requisito, como tú lo mencionas, es también cumplir con unos niveles mínimos de capital. Aquí en nuestro país, la bolsa, pues sabemos, en la bolsa cotizan acciones de empresas muy grandes. Ya hemos dado nombres: Nutresa, Sura, Ecopetrol, Bancolombia, etcétera. Gigantes que cuentan con unos requisitos de capital exigidos por la ley. En este momento, perdóname que se me escapa el número exacto, pero si estamos hablando de un capital de varios millones de dólares necesarios para poder iniciar ese proceso. Es decir, que para microempresas, empresas pequeñas, medianas, no es posible alcanzar ese nivel y, por lo tanto, hasta el momento al menos, esas emisiones de acciones están limitadas a empresas grandes. Aunque sí hay muchas en el país que cumplen con los requisitos del tipo de sociedad, del tamaño para emitir acciones, pero lo otro pues es también la voluntad de sus dueños, que es otro punto yo creo que importantísimo para que las empresas puedan emitir acciones.
Bien, oí hace poco un periodista antioqueño que se quejaba de que había quienes querían poner este asunto como una disputa de capitalistas buenos y capitalistas malos. Entonces, pues quejándose de una comprensión como tan simplificada del fenómeno. Porque, pues, lo que uno vería es que simplemente hay compradores y vendedores, pero esto de ponerle adjetivos de buenos y malos, pues creo que está también fuera de lugar, ¿no?
Pues yo estoy de acuerdo contigo. Y aquí entramos en un terreno que da lugar a muchas opiniones y yo creo que todas son válidas. Muchos critican, hablando en términos generales, al sistema capitalista, hablando de ese capitalismo salvaje que permite inequidad, que permite concentración muy desigual de la riqueza, en lo cual hay argumentos válidos. Pero pasando a este terreno específico de lo que estamos hablando acá en el programa hoy, de los negocios alrededor de Nutresa y Sura, pues yo considero, como tú lo acabas de mencionar, que no es que haya aquí unos jugadores buenos y unos malos. Algunos están tratando de pintar al grupo Žilinski como el malo del paseo, pero esto no puede ser interpretado de esa manera, en mi opinión, sin tampoco parcializarnos, de decir que es todo perfecto. Entonces, hay unos pro, y es que el libre mercado en que se mueve la bolsa de valores, que es el modelo también económico de nuestro país, permite, como tú lo mencionaste, Elkin, esa negociación entre compradores y vendedores. Y de manera libre, ellos llegan a un acuerdo. Entonces, el grupo Žilinski está ofreciendo un precio por estas acciones altísimo, reitero, el doble del valor de mercado en su momento. Y esto entonces lo que muchos analizan es: oiga, pues es una oferta como generosa. Este grupo pudo haber ofrecido menos, pero le está dando una buena plata a los accionistas para que le vendan sus acciones. Entonces acá, desde ese lado, yo creo que un accionista, pues de pronto no se pone bravo porque le paguen el doble por la acción y porque duplique su capital en un tiempo tan corto. Sin embargo, la parte que sí puede ser un poco peligrosa, sin tildarla de mala, de una cosa perversa, ni más faltaba, es que estaríamos viendo acá un negocio que lleva a aumentar aún más la concentración del poder, de la riqueza en el país. El grupo Žilinski, y ustedes lo saben, es dueño de una cantidad inmensa de empresas, solo para mencionar algunas: el Banco Sudameris, Servibanca, Lulo Bank, es dueño del grupo de publicaciones Semana, de un porcentaje de la casa editorial El Tiempo, y ahora le echó el ojo al grupo empresarial antioqueño y quiere hacerse de la mayor parte de la propiedad que sea posible. Entonces, para muchos lo que estamos viendo acá es una concentración del poder, concentración de la riqueza, que ojalá, ojalá, no lleve a unas prácticas de lo que se denomina posición dominante. Como quien dice: yo soy el que tengo aquí la plata, yo pongo las condiciones y hago lo que a mí me favorece, no lo que le favorece al consumidor. Esperemos más bien que, sea cual sea el resultado, haya siempre una actitud por parte de esos grandes grupos empresariales de poner al cliente, al consumidor, a la sociedad, al medio ambiente primero, trabajar por sus intereses y no, al revés, buscar sus propios beneficios y maltratar a la sociedad o al medio ambiente.
Profesor, otra cosa que se ha señalado es la estructura del GEA que llaman de enroque, en que unos son dueños, unas empresas son dueñas de partes de otras. ¿Será que esta, lo que ha pasado con esta negociación hará revisar este tipo de estructuras o no tiene nada que ver?
Claro, eso que mencionas que es muy importante, porque es que resulta, para que pues todos lo tengamos presente, que si el grupo Gilinski compra parte de Sura, y es que uno revisa las cuentas de Sura, y Sura es a su vez propietaria de parte de Bancolombia. Entonces aquí habría una situación de esa propiedad cruzada, en donde si Gilinski compra Sura, resulta que al final también es dueño de una parte de Bancolombia. Perdónenme que hoy en el programa estamos dando los nombres propios de las empresas, pero creo que es pues lo más conveniente. Esta es una costumbre común en las economías del planeta. Yo considero que es muy complejo entrar en este momento a limitar esta posibilidad de que haya una propiedad de una empresa sobre otra, pero sí podría, si no hay una revelación de información suficiente, si no hay transparencia, llevar a problemas, a conflictos de intereses que podrían ser graves. Yo personalmente, querido Elkin, soy defensor más bien de la libertad de los mercados en este sentido. Obviamente el Estado tiene que estar encima mirando que no haya maltrato de ningún tipo, que no haya abuso por parte de estos grupos, pero entre más trabas haya, mi punto de vista es que estas empresas lo que van seguramente es a buscar estrategias para buscar como el huequito de esa ley, de esas prohibiciones y lograr sus objetivos. No estoy hablando ni más faltaba que lo hacen o algo, sino que es como lo típico del ser humano. Entre más nos prohíban, bueno, más nos creativos nos volvemos para buscar esos atajos o esa vuelta para poder lograr lo que queremos así haya prohibiciones. Entonces, repito, no soy partidario personalmente, aunque esto es un punto de gran debate, de limitar esas libertades que tienen las empresas de tener propiedad sobre otras empresas, pero esto debe tener algunos, eso sí, condicionantes en cuanto a transparencia, evitar conflictos de intereses y bueno, es parte de eso que tú llamas el enroque y parte de la naturaleza de estos negocios.
Sí, señor. Entonces, bueno, dejamos de lado ya el tema de la bolsa de valores de las grandes empresas y descendemos un poquito a la realidad más común y cercana. ¿En qué sentido? El año pasado se hizo un gran incremento al salario mínimo, pero pues también es cierto que los precios han crecido notoriamente. Entonces, ¿es bueno, ha servido este último aumento del salario mínimo en correlación con la inflación?
Ese es un punto ya cambiando al otro escenario, como tú lo mencionas, de las finanzas nuestras, de todos los días, es un punto de mucho debate. Además, creo que es muy sensible porque una opinión a favor o en contra va a encontrar ahí personas acérrimamente que la defienden. Entonces, les cuento mi punto de vista y si me permiten también lo que la teoría económica en la que uno es formado recomienda, pero además lo recomienda por algo. El aumento que se acaba de hacer del salario mínimo efectivamente es histórico. Yo creo que aquí hay más un componente político, sin meterme en terrenos que son muy delicados, de un presidente que busca cumplir una promesa y era entregar un salario mínimo superior al millón de pesos. Eso suena bien en principio. Yo creo que efectivamente los colombianos no ganamos lo suficiente, los ingresos promedio, el salario mínimo no es que alcance para mucho. Pero ojo, porque también hay detrás unas recomendaciones de los economistas que nos dicen, y repito, por algo lo dicen, por la experiencia, por episodios que han pasado muchas veces en la historia, cuál debería ser el aumento que el salario debería tener. Ese aumento que se acaba de hacer del más del 10% se sale de los estándares, de los límites que técnicamente se recomienda. Entonces algunos dirán, no, este señor está loco, ¿cómo así? ¿Es malo entonces que a la gente le aumenten el salario? Y la respuesta no es malo, y ojalá la gente cada día gane más plata, pero que eso esté respondiendo a un aumento de la productividad, no a un decreto que sale por parte del gobierno para que se dé este aumento de sueldo. Entonces, personalmente recuerdo, lo debatimos mucho a final del año pasado, me he expresado y me mantengo en esa opinión, que creo que técnicamente hablando, en porcentaje en que se aumentó el salario mínimo en Colombia, es muy alto. Los economistas recomiendan que el aumento del salario esté acorde con la inflación, por un lado, y con la variación de la productividad del trabajo. Tomando en cuenta estos datos, el aumento del salario debe haber estado por el orden del 5%, del 6% de pronto, pero ese 10 pues excede los parámetros que la teoría recomienda. ¿Qué estamos viendo? Que en parte, no en su totalidad, pero en parte, los precios de casi todas las cosas que estamos comprando en el país han subido, en parte, insisto, por el aumento del salario mínimo. Claro, hay otros factores que afectan, la coyuntura local, internacional, el precio del dólar, etcétera, pero efectivamente el aumento del salario mínimo ha sido uno de los determinantes de la altísima inflación que estamos viendo en Colombia. Les doy un ejemplo para no extenderme. Hace algunos días atrás fui a una consulta médica, y entonces me avisaban, bueno, Alejandro, pues lo esperamos el año entrante, eso fue en diciembre, pero el año entrante la consulta va a aumentar de precio algo así como el 10 o el 15%, era más del 10%. Oiga, doctora, ¿por qué? Pues porque subió el mínimo el 10%, entonces uno inmediatamente tiene que subir todo el 10%. Oiga, doctora, pues yo no veo aquí a nadie que le paguen el mínimo. Trabaja usted y otra persona, otra médica. No importa, aquí se le sube a todo el 10%. Yo creo que ese tipo de reacción es lo más inconveniente que hay, y eso es lo que lleva, lo que estamos viendo en Colombia, a ese contagio que ahora, porque subió el mínimo del 10%, todo tiene que subir más del 10%, aunque no tenga una relación directa con el salario mínimo. Entonces, lo dijo también, y aprovecho para hacer aquí la anotación muy personal, la persona que nos ayuda, además que la estimamos muchísimo en la casa con todos los oficios, me dijo así, y yo creo que es el sentir de mucha gente en Colombia. Me dijo, estoy por un lado contenta de que me hayan subido el salario del 10%, pero yo hubiera preferido que no me lo hubieran subido, si es que eso es la culpa de que ahora esa platica no me alcanza para nada. Me voy a hacer mercado y todo está el 20, el 30, el 50% más caro.
Sí, señora, hay una relación ahí entre todos los elementos que están en juego. Vamos llegando a la mitad de este Radiofonium y pues para dejarlo descansar un momentico nos vamos a ir a unos anuncios institucionales. Ya volvemos.
Estás escuchando Radiofonium. Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Conéctate con Urrosario Radio en las principales plataformas de podcast y radio web. Síguenos en Spreaker, Spotify, Radio Garden, Apple Podcasts, Google Podcasts y en urrosarioradio.co. No te pierdas el mejor contenido en ciencia, cultura y educación.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urrosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía. Realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
Les contamos que la Dirección Académica, a través del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral, CEAP, abre la convocatoria Fondo de Innovación Pedagógica FIP, Nora Pavón Fernández 2022, a toda la comunidad académica de la Universidad del Rosario. Pueden participar profesores con propuestas individuales de innovación pedagógica, equipo de profesores que hacen parte de un mismo programa académico y que proponen una experiencia de innovación pedagógica, equipo conformado por profesores y o administrativos de la universidad interesados en implementar una propuesta de innovación pedagógica, equipo de profesores y o administrativos de diferentes instituciones de educación superior en Colombia, liderado por profesores de la Universidad del Rosario. Conoce las bases de la convocatoria en nuestro portal educativo, urrosario.edu.co, sección Noticias. Convocatoria Fondo de Innovación Pedagógica, Nora Pavón Fernández 2022. Universidad del Rosario, grandes transformaciones de la Ruta 2025.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium. El Quinzaboyá Rodríguez conduce Radio Fonium.
Estamos aquí de vuelta en la segunda parte de Radio Fonium. Hoy venimos conversando con el profesor Alejandro Uceche de la Escuela de Administración de varios temas de actualidad económica. Nos habíamos quedado hablando de inflación y aumento del salario mínimo. Y pues me recordaba a alguien que hay salarios que no aumentan con esta misma proporción, o sea, que el aumento es simplemente el IPC. Entonces, a estos salarios pues golpearían más esos aumentos del 10% y más. ¿Qué opina usted, profesor Alejandro?
Claro que sí, muchas gracias y qué bueno continuar en esta segunda parte del programa hablando de esos temas que para mí son apasionantes. Espero que a la gente les estén gustando también. Pues sí, efectivamente, el aumento del salario mínimo es para aquellas personas que tienen contratos formales, que ganan el mínimo, por supuesto, pero no es obligatorio para el resto de salarios. Si una persona que gana 2, 3, 10 veces más que eso, pues no necesariamente le pagan ahora el 10% más que el año pasado. Es un punto de referencia, pero no es obligatorio para otros salarios. Entonces, para aquellas personas que tuvieron en este año un aumento de sueldo menor, pues bueno, lo primero yo creo que es importante conservar el empleo. Estamos en una época de crisis y ahora de mayor incertidumbre con lo que tú acabas de comentar. No solo es el virus, se nos viene otro escenario muy complejo en la economía, en la sociedad del planeta, que es este conflicto en Ucrania. Pero efectivamente, pues a quien le subieron un poco menos en proporción el sueldo y está viendo estos precios disparados, particularmente, creo yo, la comida, pues le da más duro. Sin embargo, también se considera que la inflación es lo que uno podría llamar un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación le pega mucho más duro al bolsillo de las personas de menores ingresos y aunque le afecta a todos, a las de mayores ingresos, no tanto en proporción. ¿Por qué? Porque cuando una persona de menores ingresos se enfrenta a una inflación como la que estamos viviendo, estas últimas cifras nos hablan de una inflación de casi el 7% anual entre enero del año pasado y enero de este. Pues lo único que puede hacer es comprar más caro, pagar más por lo que necesita llevar a su casa. Mientras tanto, la persona de más ingresos pues, tiene la oportunidad de hacer inversiones, de meter su plata en algún título o valor, comprar alguna finca de raíz, algo que se valorice y le permita cubrirse contra esa inflación y no perder tanto su poder de compra. Entonces, ahí también pues, está la segunda parte de la respuesta, querido Elkin, y es que, si bien es cierto, las personas de más altos sueldos seguramente pues, no tuvieron aumentos en porcentaje tan altos de ese salario, tienen a cambio una manera de cubrirse de la inflación a través de sus inversiones que las personas de menores ingresos no.
Sí, señor. Y llevamos ya 2 años en pandemia y pues hemos visto, así no seamos estudiosos expertos, el efecto que ha tenido sobre la economía. Y ahora, sin que hayamos salido de esta emergencia, pues nos encontramos hoy con las noticias de última hora, lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Entonces, todo esto seguramente ya ha tenido algún impacto pues, en la bolsa, como hablábamos al principio del programa. ¿Qué otros impactos son de esperar de este tipo de contingencias?
Claro, lo primero, pues como tú lo mencionas, estamos ojalá en la última etapa de la pandemia, ojalá tengamos en cuenta que no se ha acabado, que hay que seguirnos cuidando mucho, que siga habiendo lastimosamente muertos todos los días y un solo muerto que hubiera ya es una pérdida que es de valor infinito. Pero sin salir todavía de la pandemia se le viene al mundo esto que muchos están calificando como una de las situaciones internacionales más tensas, más complejas desde la Segunda Guerra Mundial, como es esta ya declarada, ya materializada agresión de Rusia a Ucrania. Efectivamente, desde el lado de la economía, desde el punto de vista financiero, se empiezan a ver las repercusiones. Digamos que no hoy. Hoy que sucedió este primer ataque ya abierto por parte de Rusia, no es que haya tomado 100% por sorpresa los mercados financieros, porque esto era lo que ya se venía discutiendo hace una buena cantidad de días, como que ya se veía venir en el horizonte. Pero efectivamente cuando ya se produce, cuando ya se confirma, esos mercados sí empiezan a reaccionar de manera bastante fuerte. Las bolsas de valores, cuando ustedes ven noticias, los índices de las bolsas, son, a mi modo de ver, una manera de tomarle el pulso, no solo a las inversiones allá de ciertas personas, sino al ambiente, al clima, a las sensaciones, las expectativas de, por un lado, el sector empresarial, pero casi que de todo un país. Entonces, cuando hay optimismo, hay buenas noticias, se superan problemas, hay crecimiento económico, eso se refleja en mejores expectativas de los inversionistas, en mejores proyecciones de ventas y de ganancias de las empresas y por lo tanto en aumentos de los índices de la bolsa, de las bolsas de valores. Pero al revés, que es lo que estamos viendo en días como hoy, y es que cuando lo que se avizora es esto que les acabo de comentar, que todos estamos oyendo muy preocupados en las noticias, problemas, una crisis fuerte, no solo para Ucrania, sino para otras regiones del mundo que directamente están involucradas, y un ambiente tenso alrededor del planeta, donde ya esto implica un impacto global. Las bolsas hoy están cayendo de manera muy fuerte alrededor del mundo, porque lo que se prevé entonces es un freno fuerte a buena parte de la economía mundial. Se está, fíjense ustedes, hablando de una cantidad de sanciones económicas a Rusia, y cuando uno empieza a detallar, encuentra que se van a ver afectados muchos negocios a escala internacional. Hoy en las noticias se decía como, por ejemplo, el petróleo rompió nuevamente la barrera de los $100 por barril. Colombia es exportador de petróleo y por ese lado uno diría, pues bueno, nos conviene, pero cuidado, porque es que si sube el petróleo, sube la gasolina, suben los costos de producción de muchas cosas hechas en Colombia, hechas por fuera, y entonces ¿qué va a pasar? Más inflación. Se hablaba también de desabastecimiento de algunos productos, empezando en Europa, pero esto puede tener repercusiones mundiales. Entonces, más grave este desabastecimiento del que ya tenemos, más inflación, más tensión en los mercados, menos inversión, menos negocios internacionales, que es un panorama muy, muy complejo. Eso es lastimosamente la sensación, por lo menos de hoy, de lo que se viene para los mercados financieros mundiales.
Bueno, profesor Alejandro Useche, de la Escuela de Administración, le agradecemos mucho habernos atendido remotamente y habernos aclarado todos estos puntos. Entonces, pues lo volveremos a llamar en otra oportunidad y muchas gracias.
Estimado Alkin, a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a encontrar en estos espacios muy pronto. Y que bueno, que estos conflictos de los que estamos hablando hoy no se profundicen, al contrario, que la próxima vez que charlemos encontremos un escenario más tranquilo, más despejado, y yo creo que eso va para allá. Hay que ser optimistas. Muchas gracias, Elkin, por la invitación, y a todos los oyentes un saludo muy especial.
Sí, señor, pues hacemos esos mismos votos de optimismo por la situación mundial. Bueno, habiendo pasado ya la entrevista de Radiofonium, queremos contarles algo de la actualidad del archivo histórico, y este anuncio va directamente para las personas de la Quinta de Mutis. Pues les contamos que hoy a las 2:30 de la tarde en el Teatrino de Cray estaremos presentando un facsimilar. Es decir, una reproducción idéntica de una parte de uno de nuestros libros antiguos, que tiene un tema muy especial. Es un capítulo del médico Ambrosio Paré que se titula De monstruos y prodigios. Entonces, sin decirles más, para que ustedes, quienes estén en la Quinta de Mutis, puedan ir a la presentación, pues allá los invitamos, allá estaremos esta tarde con esta presentación del archivo histórico y de uno de sus productos investigativos. En Radiofonium suele haber un espacio para los homenajes musicales, y pues con algo de retraso cumplimos nuestra cuota con el de Vicente Fernández. Vicente Fernández Gómez nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1940 y allí mismo murió el 12 de diciembre de 2021. Fue cantante, pero también un actor mexicano. En su dilatada carrera musical cosechó premios Grammy, Grammy Latinos, premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus discos se vendieron por millones en todo el mundo. Hoy queremos presentarles no las canciones más tradicionales, más conocidas del gran Vicente Fernández, sino algunas que tienen relación con nosotros o que las conocemos de otras maneras. La voz que usted esperaba, su primer LP, está lleno de boleros clásicos. Bonita Sorpresa constituye una versión de la obra de Benito de Jesús, etiquetada como bolero tango, y que aquí conocimos por Alcia Costa. Entonces, la primera selección de nuestro homenaje es La Copa Rota por Vicente Fernández.
Estás escuchando Radiofonium.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, y desiste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor, nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino, y con su cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció: no te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Mozo, sírvame la copa rota, sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame en la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Escuchamos a Vicente Fernández interpretando La Copa Rota. Les recordamos también darse una visita a nuestro blog del Archivo Histórico, donde publicamos notas sobre variadas temáticas. Una de ellas tiene que ver con la primera Semana Rosarista en 1961, año en que se celebró por primera oportunidad, promovida por Teresita Cardona García, estudiante de jurisprudencia de la universidad. Era mayo y Teresita estaba en quinto año de jurisprudencia. Los compañeros la comisionaron para que fuera a pedirle permiso a Monseñor Castro Silva, rector del Rosario. Ella fue sola al despacho del venerable rector, que, después de muchas reflexiones, autorizó la celebración con una condición: que no se bailara en el claustro. El programa de la semana comprendía actividades culturales, recitales de música y poesía, competencias deportivas y un día campestre en la Quinta de Mutis. Monseñor aprobó la semana, con tal que no hubiera en el claustro zapatiestas, que el diccionario define como alboroto, jaleo, riña. El desenlace de la historia está en nuestro blog. Ahí deben buscar la entrada de título La Primera Semana Rosarista. Seguimos con el homenaje musical. Y esta canción la conocimos aquí, la conocimos los aficionados al bolero en la voz de Tito Rodríguez. Es una composición de Chico Navarro y Palito Ortega y se titula con una sola palabrita: ¿cómo?
¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo comprender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás?
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas
Las encuentras en Radiofonium.
Estábamos oyendo el segundo bolero interpretado por Vicente Fernández. Todo esto es patrocinado por el programa Así es que se canta, dirigido por nuestro compañero Nelson Duarte. Seguimos con las notas del blog del Archivo Histórico. La siguiente que les queremos recomendar es Ignacio Sandino, traductor de los derechos del hombre. La traducción de los derechos del hombre suele atribuirse a Antonio Nariño. Encontramos la mención a un supuesto coautor y nos pusimos a revisar su biografía. Hace 2 siglos andaba varado en España Ignacio Sandino, santafereño y rosarista. Personaje poco conocido, tuvo una vinculación al parecer estrecha con el círculo Antonio Nariño y cumplió, forzosamente, una carrera burocrática en España con altibajos. Finalmente retornó a su patria, donde obtuvo puestos públicos hasta alcanzar la jubilación. Entonces, si les interesa esta temática, pueden buscar en nuestro blog Ignacio Sandino, traductor de los derechos del hombre. Seguimos con el homenaje musical a Vicente Fernández en el campo de los boleros, es decir, no estamos oyendo al más conocido Vicente Fernández. Y no podía un mexicano iniciar una carrera sin la cuota debida a Armando Manzanero. Y aprovechamos en este término para saludar a Teresa Guerrero, que está en la sintonía. Oigamos pues a Vicente Fernández con Parece que fue ayer.
Cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer, cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Escuchábamos a Vicente Fernández con Parece que fue ayer. Venimos comentando las más recientes entradas del blog del Archivo Histórico y la siguiente se titula así: Dos poesías de Rafael Pombo, en su época rosarista. Poco a poco vamos conociendo las actividades del joven Rafael Pombo durante su rápido paso por el Rosario. Establecimos que Rafael Pombo estuvo 2 años, 1846 y 47, en el Colegio del Rosario, estudiando filosofía. En su autobiografía, el poeta recuerda que intentó hacer versos desde niño, cuando aprendió a escribir. En 1847, cursando el primer año de filosofía en el Rosario, fundó con un compañero del periódico El Tomista, que aprovechó para publicar sus composiciones. Son dos poesías de las que afirma su autor. Y cito, una de ellas, El Tulipán, fácil en verdad, y otra en 14 metros, Tempestad, fueron destinadas a La Guirnalda, publicación de aficionados en 1848. Los interesados entonces en la biografía de Rafael Pombo pueden ir a mirar esta entrada que se titula Dos poesías de Rafael Pombo en su época rosarista. Y también recordarles a las personas que vienen frecuentemente al claustro del centro que cuando ustedes ingresan a mano derecha, antes de la escalera, está la placa de Rafael Pombo. Entonces, vamos llegando así al final de este Radiofonium en que tuvimos en la primera parte al profesor Alejandro Useche, a quien agradecemos sus conceptos, y agradezco también a Sebastián Ríos, la dirección general, y a Nelson Duarte, el sonomontaje. Los dejo con Vicente Fernández, una composición de Jorge Villamil, Amor en sombras. Hasta el próximo Radiofonium.
Te di mi corazón con toda el alma y nadie ha de borrar este recuerdo. Las copas de licor, bromas de olvido, jamás podrá nublar mi pensamiento. Amor que a la distancia se ha perdido, se busca en el cristal de fino baccarat, pero se ha ido, querido amor. Te he buscado en las copas, queriendo hallar tus ojos, tu pelo, tu boca, querido amor, que la distancia borra. Te buscaré en las tardes y en las negras noches te veré en las sombras. Querido amor, te he buscado en las copas, queriendo hallar tus ojos, tu pelo, tu boca. Querido amor, que la distancia borra, te buscaré en las tardes y en las negras noches. Te veré en las sombras.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.